En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy nos vamos a volver a acercar a una de las principales minorías étnicas, no solamente de España, sino del continente europeo, porque 6 millones aproximadamente de personas gitanas viven en la Unión Europea y otras 4 millones en países vecinos, ya sea Balcanes o el este de Europa. Por lo tanto, bueno, pues también queríamos acercarnos a cómo ellos y ellas están trabajando, sobre todo fomentando esa igualdad, esa inclusión social, el impacto, además, que tiene la comunidad gitana, no solamente en nuestro país, sino cómo se agrava también esa situación de discriminación con la pandemia. De todo ello vamos a hablar gracias a la técnica de intervención social e igualdad de Fundación Secretariado Gitano, Tamara Vargas Jiménez. Muy buenas tardes, Tamara.
Buenas tardes.
Y con ella vamos a hablar de un programa, el programa POISES, porque al final hay también un programa operativo, ¿verdad?, de inclusión social y economía social, de ahí sus siglas, y queremos que tú nos lo vayas desgranando un poco. ¿Qué áreas son las que trabaja, Tamara?
Como has dicho, mi programa se llama POISES, Promoción de la Igualdad de Oportunidades e Integración Sociolaboral de las Mujeres Gitanas y Atención a Múltiples Discriminación. Uh-huh. Es un departamento en el cual se recogen dos áreas, ¿vale? Por un lado está el área de igualdad de trato y no discriminación y de inclusión social.
Uh-huh. Y al final, bueno, pues queríamos conocer un poco más desde cuándo está funcionando este programa. Explícanos un poco sobre él.
Sí, estupendo. Mira, este programa Menchus comenzó en el año 2016 con el apoyo del Fondo Social Europeo, cuyo objetivo era impulsar la igualdad de oportunidades, la inclusión social, sociolaboral y la atención a la múltiple discriminación de mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Actualmente este programa está en diferentes ciudades de España, en el cual se han atendido en itinerarios personalizados a 1.700 mujeres, de las que el 70% viven en horas sin empleo, el 89% solo tiene formación básica, sin ninguna titulación, y gran parte de ellas, 245, han encontrado empleo y 122 han retomado sus estudios. La verdad que desde que funciona este programa se ha ido consiguiendo avances, sobre todo de las mujeres gitanas, en el derecho de la igualdad. Como he mencionado antes, han encontrado empleo gracias a la formación que le hemos ido impartiendo, participación social, que es muy importante en participar en los diferentes ámbitos, como por ejemplo, participar en los ámbitos del centro educativo de sus hijos, qué pueden hacer y demás, uh-huh, la equidad de género y sobre todo en la lucha contra la discriminación.
Claro. ¿Y qué equipo técnico es el que lo lleva a cabo?
Pues mira, el equipo técnico que desarrolla este programa somos técnicas de igualdad y la gran mayoría somos profesionales gitanas con diferentes formaciones superiores y especializadas en este tema.
Al final, bueno, pues hablamos de que tendréis que llevar también unos requisitos, unos procedimientos a cabo para hacer esa recogida, ¿no?, de casos de discriminación. Cuéntanos, porque vamos a adentrarnos en una de esas áreas, en esa igualdad de trato y no discriminación. ¿Qué procedimiento es el que lleváis a cabo?
Exacto, pues mira, esta parte, lo que, por ejemplo, cuando me llega un caso, posible caso de discriminación, lo más importante, Mentu, es nosotros lo que queremos hacer es resolver cualquier situación mediante la mediación, ¿vale? La primera toma de contacto, lo que hacemos es la recogida de datos, de información, documentación, si tienen para aportar documentación de apoyo. Y una vez que tenemos esa toma de contacto, lo que hacemos es hacer un diagnóstico con esa información que hemos recogido para considerar si se trata de un caso de discriminación racial o étnica, ¿vale? Uh-huh. Yo cuento con un apoyo profesional, ¿vale?, en el cual le transmito esa información y valoramos la situación, ¿vale? Que una vez que ya el caso se considera un caso de discriminación, mi función es realizar acompañamiento del caso, asesorar de los servicios, por ejemplo, en Huelva, que pueden recurrir para el tema de asesoramiento jurídico, si necesitan apoyo psicológico, cuáles son los pasos que pueden seguir y, sobre todo, acompañar en todos los casos, ¿vale? Uh-huh. E incluso, sí, ya, dependiendo de la gravedad del caso, pues derivarlo a fiscalía.
Claro, dependerá también de cómo sea cada situación, porque al final la discriminación, ¿verdad?, las actitudes pueden reflejarse de múltiples formas. ¿Cómo se discrimina a la comunidad gitana?
Este es un tema amplio, Bencho. A ver, se discrimina en todos los aspectos, ¿vale? La comunidad gitana, como lleva sufriendo discriminación hace más de 500 años, lleva aquí en España. Y yo, desde mi punto de vista, ¿no?, de que el factor clave es por la falta de conocimiento, por no conocer la historia real del pueblo gitano, porque realmente, por ejemplo, los centros educativos no se enseña cuál es la historia real del pueblo gitano, por los prejuicios y estereotipos, frases hechas, y sobre todo por la imagen social que se proyecta en los medios de comunicación, ciertos programas como, por ejemplo, GC King, que transmiten una imagen negativa social sobre la comunidad gitana, porque hay una cantidad de prejuicios, de los cuales realmente no es la heterogeneidad de la comunidad gitana, no, porque proyecta una imagen que no es real, porque no todos los gitanos muestran como aparecen en los medios de comunicación. Porque claro, yo como siempre digo, dentro de la comunidad gitana existe diversidad. No todos los gitanos somos iguales. Y hay un gran porcentaje de gitanos que son invisibles, porque no cumplen ese estereotipo o esa imagen que proyectan de que tienen, como son los gitanos o las gitanas. Y porque hay gitanos que tenemos formación, que trabajamos en diferentes ámbitos de la fundación, como el centro educativo, profesionales como a nivel de policía, guardia civil, etcétera. Y claro, ese tipo de la imagen de la comunidad gitana no se ve, que realmente se piensan que todavía vivimos en caravana, que no estamos interesados en la educación, en la formación. Y claro, eso realmente no se proyecta.
Claro, y perjudica. Claro, al final son estereotipos, prejuicios, ¿verdad?, que todavía están muy arraigados en una gran parte de la población. Y queríamos acercarnos también cómo la situación de discriminación de la comunidad gitana también se ha podido ver agravada, ¿no?, en este estado de pandemia, en esta crisis sanitaria y social, e incluso ha sido, bueno, pues denunciado por la Comisión Europea en Bruselas.
Sí, ha afectado muchísimo, porque, bueno, ha afectado mucho el sector de la población, pero como tú mencionas, sobre todo la comunidad gitana, porque sufre unos niveles de pobreza muy superiores al resto de la población. ¿Y en qué ámbitos? En la educación. Al cerrar los colegios y los institutos, pues se ha generado por una polémica por la nueva forma de trabajo, ¿no? Porque no todas las familias tienen los suficientes recursos, como es acceso a internet, un dispositivo donde puede hacer de las clases. Ya que se encuentra, como he dicho antes, en un umbral por debajo de la pobreza, porque alcanza la pobreza infantil al 89%. Claro. Entonces, claro, en ese aspecto ya en tema de educación ya se ven desventajados, porque no tienen esos recursos. También en empleo, por ejemplo, los trabajadores temporales y los vendedores ambulantes, al cerrar esta actividad también han visto desprotegidos, porque no tienen... Algunos no pueden hacer prestaciones por desempleo, no pueden realizar su trabajo como lo estaban anteriormente. Y ya, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, donde más se agrava, ¿vale? Porque se considera que lo causante de la propagación de la situación de que nos encontramos ha sido causada por la imagen, mala imagen que persiste en España sobre la personas gitanas, y después mensajes de ofensivos hacia de odio ante gitanos, envidios. La verdad que se ha agravado muchísimo más.
Sí, sobre todo en esas redes sociales, ¿no?, más masificadas. Sí. Al final, tanto los discursos de odio como noticias falsas o bulos, ¿no?, se han propagado como un virus, como el propio virus.
Muchísimo. Mm. Hay muchísima que... Y nos damos cuenta que realmente al final eso... aparte de que son mentiras, pero hay personas que piensan que es real. Entonces, claro, eso al final es un cúmulo que se va transmitiendo, y además publicado en una red social.
Exactamente, ahí queda además patente y denunciable. No nos olvidemos que no tiene por qué quedar impune todo lo que se extiende por las redes sociales, y cada vez, bueno, pues hay que seguir presionando para que también la justicia, ¿no?, llegue a todos los ámbitos y al de comunicación también, porque los medios de comunicación también jugamos un papel importante en cortar, ¿no?, de cortafuegos.
Sí, es fundamental, porque los medios de comunicación muchas veces, pues, no es que todo lo que transmiten sea falso o incorrecto, pero en este caso es donde llegan a muchísimas personas. Entonces, al final, es la imagen que se transmite y es lo que creemos que es cierto.
Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos también a conocer en ese departamento la segunda área que estáis también impartiendo. Vamos a acercarnos a esa área de inclusión social, en igualdad de oportunidades e integración social y laboral, sobre todo hacia las mujeres gitanas. Cuéntanos un poco ese programa Cali, ¿de qué trata?
Vale, mira, esta parte la verdad que también, no solo trabajamos con mujeres, ¿vale? Ahora lo voy a explicar por encima. Uh-huh. Es un programa que nació para abordar las necesidades específicas de la mujer gitana, como has comentado. ¿Para qué? Para impulsar su desarrollo personal, como las habilidades y competencias prelaborales, para cuyo objetivo es favorecer el acceso al empleo. Además, la manera en la que trabajamos es a través de itinerarios personalizados, que una vez que trabajamos la parte individual con la persona, es cuando se incorpora a un trabajo grupal y comunitario, permitiendo la promoción de la igualdad de oportunidades y de género dentro y fuera de la comunidad gitana. También trabajamos no solo con mujeres, sino también con hombres gitanos.
Claro.
¿Vale?
Uh-huh.
Sí.
No, te iba a decir que al final es tanto la no discriminación como la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
Exacto. Este es el objetivo de este programa, conseguir la igualdad. Trabajamos con las mujeres, pero a la vez también trabajamos con el hombre gitano, porque si queremos conseguir una igualdad hay que trabajar con ambos por igual.
Uh-huh. Y esa integración es fundamental, porque no solamente os ceñís a la comunidad gitana, sino al resto de la sociedad.
Sí, porque también otra de las partes que hago aquí es temas de sensibilización, tanto en temas de corresponsabilidad, de prevención de violencia de género, de igualdad de trato. Lo trabajo tanto dentro y fuera de la fundación, en centros educativos, profesionales y personas gitanas como no gitanas.
Uh-huh. Y el trabajo, ya que me has nombrado también que participan hombres, bueno, al final, ¿qué conseguís con tener tanto a los hombres y a las mujeres en el programa?
¿Qué conseguimos?
Sí. ¿Cuál es la finalidad?
Pues, la finalidad es aumentar la inclusión sociolaboral de las mujeres, ¿vale? Entonces trabajamos también con hombres, promover la igualdad de trato, impulsar la igualdad de género también entre hombres y las mujeres, porque así se rompe la barrera, ¿no? O se intenta mejorar las barreras culturales y sociales que afectan sobre todo al proceso de la mujer gitana, ¿no? Apoyar y acompañar a mujeres en situaciones también de dificultad, de temas de violencia, sensibilizar, como hemos comentado antes, a la sociedad en general, porque en ámbitos políticos, profesionales de los recursos y servicios, a la promoción de la comunidad gitana también. Por ejemplo, la comunidad gitana también trabajamos estos aspectos porque es fundamental trabajarlo por igual, ¿no? Como he dicho antes. Uh-huh. Y además, incidir sobre las políticas, que al final sobre la igualdad de oportunidades, igualdad de género y la lucha contra la discriminación, porque al final si solo trabajamos en nos centramos una parte y el resto no, pues coge a una de las patas, ¿no?
Claro, no hay evolución. Y sí es verdad que, claro, bueno, las mujeres tienen unas necesidades específicas que hay que abordar, porque no solamente ya es la inclusión social o la búsqueda de empleo, sino también ese desarrollo personal, ¿no? Esas competencias prelaborales.
Exacto. Una vez que ya, por ejemplo, cuando yo monto el grupo, trabajamos una serie de bloques, ¿vale? Son 6 bloques. Uno de ellos, que es fundamental para mí, el desarrollo personal y social, que es donde trabaja las competencias más básicas, como por ejemplo la autoestima, que es fundamental trabajar la autoestima, porque si no tenemos una autoestima alta o una autoestima en condiciones, no podemos mostrar la mejor imagen de nosotras a la hora de buscar empleo o de tener motivaciones a la hora de continuar estudiando o de marcar objetivos, ¿no? El autoconocimiento, que también es fundamental, porque si no sabemos conocernos, como si yo misma no me valoro, ¿cómo van los demás a valorarme, no?
Claro.
La seguridad en sí misma, igual, porque tenemos que estar seguros de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer. Las emociones y la inteligencia emocional, ¿no? Que es como, más, sobre todo hoy en día, ¿no? Tenemos una situación muy complicada en la que hay muchas personas con mucha formación, otras con menos, entonces tenemos que saber cómo controlar esas emociones y que no se hagan dueños de nosotros, ¿no?
Claro.
La comunicación verbal también, por ejemplo, la no verbal, que es muy importante a la hora de tanto a la hora de comunicarnos a la hora de la búsqueda de empleo o en general con tu, por ejemplo, con tu familia, también es muy importante saber cómo comunicar y cómo llegar a los demás, ¿no? La escucha activa, las habilidades sociales, la solución de conflictos, el autocontrol, ¿vale? Estas son una de las series de competencias que se trabaja con ella en el grupo. Uh-huh. También en otro bloque que trabajamos el tema de la salud, ¿vale? Que es muy importante el tema de actividad física, hábitos saludables, lo importante es que llevar una alimentación sana, ¿no? Otro aspecto que también trabajamos la sensibilización sobre el SIDA y el VIH, monto yo la formación o cuento con profesionales. Otro de los bloques que también trabajamos con el grupo de mujeres es el tema de la igualdad y la conciliación. Ahí trabajamos, en eso se basa este área, ¿no? En trabajar temas de igualdad, conciliación, corresponsabilidad, uh-huh. En este caso trabajo con ella, pero también hacemos grupos mixtos, ¿vale?
Claro.
Después está el bloque 4 y bloque 5, que son relacionados más con la mutación y habilidades básicas para empleo, ¿vale? Que conozcan ellas cuáles son los derechos humanos que tienen que tener cuando empiezan a trabajar en una empresa. Habilidades básicas como, por ejemplo, saber hacer un currículum, una carta de presentación, crearse un correo, cómo manejar el correo, ¿qué más hacemos? Lo más básico, lo más necesario para que tengan esas competencias adquiridas, ¿vale?
Uh-huh.
Y después el último bloque es la formación, que normalmente montamos se han montado a lo largo de desde el 2016 que lleva funcionando este programa, 6 formaciones. Intentamos montar 2 formaciones al año, ¿vale? En el cual los diferentes grupos que se han ido montando han sido de curso de imagen y de venta, formación de uñas de gel, formación de peluquería, se han montado dos grupos, también se ha montado de monitora de comedia escolar, y este último que estoy trabajando con ella, que empezamos antes de la situación de alarma, y he continuado con ella trabajando desde casa, a través de videollamadas y demás.
Eso te iba a decir, ¿cómo ha influido al final también esta situación, este estado de alarma, de confinamiento, ante esos cursos ya que estaban comenzando?
Sí, mira, yo como estaba comentando que yo sigo trabajando con ella, hombre, influye porque no todo el mundo, no todas tienen los mismos recursos, no todas tienen ordenadores, y claro, he ido haciendo, en vez de videollamada, he hecho llamada, porque no tenía internet en casa. Entonces, a ver, es mucho más, a la hora de trabajar, es más complicado por ese tema. Pero la verdad que he tenido una respuesta muy buena con todas de ellas, mandándole la... Claro, he tenido que... los contenidos los he tenido que reformar un poco porque, claro, no es lo mismo hacerlo presencial que la manera virtual, ¿no? Y claro. Pero la verdad que muy contenta con el grupo porque han respondido súper bien, la verdad. Y mandándole tareas, mandándolas a través de correo, haciendo vídeos para publicarlo en nuestra página de la fundación. La verdad que muy contenta.
Claro, vosotros también incluís, ¿no?, esa formación en TICS, que habrá sido muy útil.
Sí, claro. Y con algunas, por ejemplo, ahora que estamos ya trabajando 2 días en la fundación, pues con algunas le voy dando citas para trabajar la parte que mejor, algunos bloques que no pude trabajar con ella. Uh-huh. Pero la verdad que bien, demasiado bien, porque es más complicado trabajar así, ¿no? Y no la rutina, porque muchas tienen, algunas tienen hijos, entonces claro, no es lo mismo que ir el horario de que tenía el curso de manera presencial que estar con sus hijos en casa, en fin, pero claro. La verdad que muy bien.
Cuéntame, ya que hablamos de ellas, ¿cuál es el perfil de las mujeres que participan y cómo habéis hecho esa captación?
Vale, mira, el perfil... el requisito más que no tienen que tener que ser mayores de 16 años, ¿vale? Que sean, atendemos también a mujeres no gitanas, pero el gran porcentaje tiene que ser mujeres gitanas, ¿vale? Pueden ser personas que tengan un nivel de cualificación más bajo o porque no tengan, o tengan carencia, por ejemplo, de motivación, porque no sepan qué hacer, porque muchas veces necesitamos un poquito de una ayudita en la cual nos hagan ver que hay muchas más oportunidades y crearle ese entusiasmo, esa ganas de que se siga formándose de mano. Uh-huh. Y la captación, pues lo que, dependiendo, ¿vale? Porque hay muchas personas que van de forma voluntaria a la fundación, algunas son internas, que han estado mi compañera atendiéndolas y me las derivan. Y otra manera que yo hago es ir a los centros educativos, pues poniendo la cartelería de del curso, en los institutos, en las diferentes entidades sociales que trabajan temas de formación y demás, que puede haber en la zona de población gitana. Y lo que hago es presentar la formación y le digo cómo se recoge, porque siempre trabajamos son los 6 bloques, los primeros 5 bloques es lo que te comentaba antes, y el último la formación. Uh-huh. Y de esa manera es como yo casto a las participantes, y ya una vez que hago suelo hacer una presentación grupal, donde le presento cómo funciona el programa y qué requisitos son, y después no tengo un límite de edad. Yo intento, a partir de 16 años, intento crear grupos homogéneos, donde haya diferentes edades, porque pienso que se enriquecen una a las otras, porque si tengo un perfil de chicas con 16 años y otras con 30, 40 o 40 y pico, al final enriquece, porque la experiencia de una no puede aportar a la otra.
Claro.
Entonces, al final, siempre llevo montando, desde que empecé aquí trabajando, que hago un año, 3 formaciones o 4 con esta, y la verdad que así me está funcionando bien.
Uh-huh. Bueno, y al final, bueno, queríamos conocer también ese impacto real, ¿no? Porque hablamos de crecimiento personal y laboral. ¿Se ha notado en la mujer gitana? ¿Ha habido mujeres incluso que han decidido retomar esos estudios que habían dejado? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la evolución en estos años?
Sí, mira, la verdad que, a ver, como yo siempre digo, ¿no? Es un proceso lento, ¿no? Porque no a todo el mundo se llega de la misma manera. Pero ves cuando comienzo el grupo y cuando termino, se ve como una pequeña evolución cada una de ellas, cada una de manera diferente, pero sí hay muchas de las participantes que han por ejemplo, en estos últimos años sacándose el graduado escolar en un programa que tenemos dentro de la fundación, que es el Radio ECA, están sacándose el graduado, otras continúan haciendo formaciones en los diferentes cursos que montan en el programa CD de mis compañeras, que se va viendo una evolución, porque ven, se dan cuenta de que tienen la capacidad y que pueden conseguir lo que quieran. Simplemente que necesitan, como he dicho antes, ese empujito de que alguien le haga ver que tienen muchas oportunidades y que teniendo ganas se consigue las cosas. Y la verdad que sí, se da una evolución.
Uh-huh. Y al final, bueno, todavía os quedan distintas formaciones, ¿no?, por plasmar, y como dices, ya algunas de forma presencial. ¿Qué contenidos aún quedan por delante? ¿Cuándo finaliza el curso?
Mira, yo por ejemplo no estoy haciendo la de manera presencial, lo estamos haciendo la formación telemática a través de una plataforma de la empresa que contratamos. Uh-huh. Pero los cursos están antes de terminar, de la situación de alarma, era aprender trabajando. Y esta semana han empezado a hacer la formación allí en la fundación, y ya hoy comenzaban también hacer las prácticas en el Hotel Fuerte Rompido.
Ah, ya, prácticas, claro.
Uh-huh. Sí, porque ellas empezaron en enero, y claro, en marzo fue cuando se tuvo que paralizar las clases. Uh-huh. Y han seguido trabajando también de manera telemática, entonces ahora están haciendo las formaciones con...
De las prácticas, claro.
Claro,
la formación, sí, sí.
Con los bloques que le quedaban por trabajar, y también está haciendo prácticas en el hotel.
Y en cuanto a los hombres, ¿cada vez son más los que se apuntan a participar? ¿Ha habido evolución en ellos?
Sí, sí, mucho. Yo desde que trabajo en la fundación, la verdad que se ven que cada vez están más interesados, porque se dan cuenta de que la formación es fundamental, porque si no tenemos formación, tenemos más dificultad a la hora de encontrar un empleo. Y teniendo formación, pues te abre otro abanico. Entonces se dan cuenta que al final es necesario, porque si cada vez las situaciones es más complicada la de encontrar empleo. Y si no tenemos formación, pues se nos complica. Hay empleos, pero claro, a lo mejor no es el empleo que realmente quieren, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, pues van a que le ayudemos y le aconsejemos, le ofrezcamos formación que estén dentro de sus posibilidades y que le interese. La verdad que sí, hay una evolución.
Y ya para finalizar, Tamara, al final, bueno, pues ya vamos abriendo un poquito más la vida, ¿no? La normalidad, como decimos, o la realidad nueva a la que tenemos que abordar próximamente. Sí. esperemos, ¿verdad?, que no haya pasos atrás y no haya ningún rebrote. Tendremos que convivir con el virus. Pero sí es verdad, ¿qué expectativas tenéis por delante? ¿Continuar en la línea que llevabais o vais a cambiar la metodología?
A ver, nosotros estamos, por ejemplo, estamos haciendo también otras funciones que son también fuera de nuestro programa, ¿no? Pero estamos, yo, por ejemplo, ya estoy intentando programar la siguiente formación, que será a partir después del verano, septiembre, octubre, cuando nos monte. Estamos organizando las formaciones, captando a los participantes y organizando en función de que todo podamos continuar como siempre. Que hay otro que esto se agrave, pues ahora se intentará hacer como online y demás, pero claro, nuestro trabajo está siguiendo como siempre, estamos intentando llevar la normalidad más posible. Uh-huh. Pero no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Esperemos que todo siga bien y que no volvamos atrás.
Y no retrocedamos, es verdad. Y es verdad que al final tenemos que tener esa mente en positivo, seguir recordando que hay algo todavía más contagioso que el virus, ¿verdad?, que es la solidaridad. Tenemos que seguir pensando en que nadie se quede por detrás, ¿verdad?
Es lo fundamental, porque claro, es una de nuestras funciones que todos avancemos por igual, ¿no? Y que nadie se sienta menor que nadie, ni nada, la verdad.
La financiación, estos programas son esenciales, ¿verdad?, para sobre todo ayudar a la comunidad gitana a continuar con ese progreso, y eso la verdad que es de alabar. Muchísimas gracias, Tamara.
Muchísimas gracias a ti, Menchu.
Y nosotros nada más por hoy, ya veis, al final también desde Fundación Secretariado Gitano hemos trasladado programas que se dedican a fomentar esa igualdad, esa inclusión social, y sobre todo promocionar esa igualdad de oportunidades para ellos y para ellas, porque de eso se trata, de una sociedad cada vez más igualitaria y justa. Gracias por su atención y ya saben, les emplazo para mañana. Chao, adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.